Saludos y bienvenidos una semana más a Golpe de Pedal. Aquí estamos para platicar de todo lo que ocurre en el mundo del ciclismo. Soy Iñaki Álvarez y hoy saludo con muchísimo gusto, como siempre, a Raúl Alcalá y a Juan Carlos Arzosa. Bueno, por supuesto, además de Pulporita, que hace posible todo esto. ¿Cómo les va, señores? Raúl, muy buenas, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes, Iñaki. Buenas, Juan Carlos y Pan, pues, iniciando y arrancando con muy buena semana.
Señor Juan Carlos Arzosa, mi estimado zorro, bienvenido.
Ya que cómo está Raúl, apamo un saludo, pues friolentos, ya el día de hoy en la Ciudad de México empezó a hacer frío, creo que en muchas partes del país, los que salimos a rodar ponerse ropa ya más invernal.
Sí, sin lugar a dudas, tenemos que aprovechar todavía que en México hay un buen clima como para poder disfrutar todavía de un poquito de ciclismo. Oiga, le entramos de lleno a un tema súper polémico que se ha dado esta semana. Recordemos que en la Vuelta a Polonia de este mismo año, de este 2020 tan convulso, un accidente hizo que el mundo del ciclismo estuviera en boca de todos. Ya saben que cuando hay accidentes, todos somos expertos. Casi nadie habla de ciclismo en los noticieros, pero cuando hubo ese tremendo accidente entre Dylan Groenewegen y Fabio Jakobsen, que acabó con el campeón holandés en terapia intensiva, perdiendo dientes y jugándose la vida, por supuesto, también para Dylan Groenewegen y para el holandés, tuvo consecuencias enormes. Pero cuando eso ocurrió, todo el mundo hablaba, todo el mundo decía, hay que sancionarlo de por vida, hay que acabar con esto en el ciclismo. Y la Unión Ciclista Internacional dio, pues yo creo que una sanción sin precedentes. Raúl, y aquí empiezo contigo, porque en toda tu vida como ciclista y en toda la vida que conoces este deporte, yo por lo menos nunca había escuchado de una sanción que fuera tan larga por una maniobra que podríamos discutir si es válida o no, pero que me parece en todo caso no es a propósito para lastimar a un compañero de profesión, porque no me imagino a nadie que a 90 kilómetros por hora decida chocar contra otro para ver qué pasa. Entonces, esta sanción de 9 meses, es decir, hasta mayo del próximo año, Dylan Groenewegen no va a poder participar, no tiene precedentes. ¿Cómo lo interpretas tú, Raúl Alcalá?
Mira, Iñaki, yo creo que la intención no es para dañar a algún compañero. Yo creo que esta sanción se ha pasado de más. Tiene que apelar el corredor que realmente tuvo la sanción, y yo te digo, nadie quiere hacerle daño a ningún compañero, y menos a esas altas velocidades que puedes llegar a 70 kilómetros por hora. Yo veo más aquí que yo le echaría más la culpa al comité organizador del evento, uh-huh, porque se puede ver fácilmente en la caída que las vallas son las que aflojan, o sea, son las que están, no están sujetas. Entonces, eso hace que el corredor, al tener el recargo arriba de la valla, pues haga ese estrago y desate toda la caída que sucedió por no estar bien asegurado el tipo de vallas.
Tienes toda la razón. Vamos a poner en contexto por si alguien se había perdido esa imagen. Es en un sprint en la Vuelta a Polonia, llegan los dos corredores, van hombro a hombro, codo a codo, luchando por la victoria. Sí hace un movimiento Groenewegen de encerrar a Jakobsen contra la valla, pero el ciclista holandés encierra a Jakobsen y este sale volando, el campeón de Holanda sale volando por encima de la valla, impactando contra un fotógrafo en una imagen de verdad increíble, dolorosa, de esas que se vuelven obviamente sensación en el mundo entero. Y a partir de ahí, bueno, pues vinieron todas estas opiniones. Mi estimado zorro, ¿tú cómo lo ves? O sea, 9 meses, hasta el 7 de mayo desde del 2021, no puede participar Groenewegen en una competencia oficial.
Bueno, yo creo que como está sucediendo la cosa, ya la polémica es mayor porque ya están abogados metidos en este asunto, porque tiene muchas vértices y desde el punto de vista judicial están ahí responsables de diferentes áreas. Ya lo acotó perfectamente Raúl, las vallas están totalmente sueltas, las vallas deben de ser un auténtico muro, que si llega a recargar el ciclista debe de aguantar, para eso está la valla, para aguantar, no nomás para separar a la gente. Es una situación del último kilómetro donde, recordemos, hay vallas en ambos lados, uh-huh, y los ciclistas, ya lo decía también Raúl, a 70 kilómetros, los últimos 40, 50 metros es una velocidad brutal. Entonces, cuando hacen el recargón, porque hay un recargón de una situación, de un sprint, en donde cuántas veces no hemos visto corredores que buscan ese rincón por dentro, y lo hizo Jakobsen, sabedores de que ahí pues es bien complicado pasar, porque el ciclista que está adelante va a hacer un movimiento al sprintear de balanceo en el cuerpo y es muy difícil que te puedas meter por ese hueco. En cuanto toca la valla, sale volando hacia arriba la valla. Primero vuelan las vallas y luego el ciclista. Entonces hay una responsabilidad mutua. Creo que al ciclista se le sanciona de más. Debería haber sanciones para mucha más gente.
No.
Y en este caso, desde luego, el problema gravísimo lo tuvo el corredor holandés, el campeón holandés, Jacobsen, porque él estuvo inducido en coma, estuvo a punto de perder la vida, tuvo un problema demasiado grave. Y creo yo que una sanción a un ciclista involucrado de 9 meses, pues no nos hace ver realmente lo que sucedió. Aquí hay muchos responsables.
Tienes toda la razón. Y yo me voy a un precedente, ¿eh? En el Tour de Francia, la sanción que le cae a Sagan por aquella maniobra con Mark Cavendish, que es muy similar. ¿La diferencia cuál es? Que cuando rebota Cavendish contra el muro, cae a la carretera y no vuela por encima de la
valla. Las vallas aguantan, las vallas aguantan ahí.
Esa es la gran diferencia. Desde luego, Sagan fue descalificado y fue sancionado, ya no pudo participar en el Tour de Francia. Pero no es una sanción que vaya más allá de esa competencia donde se involucra la UCI. En ese caso fueron los organizadores del Tour de Francia que lo descalificaron, no le permitieron continuar. Pero aquí se involucra directamente en la Unión Ciclista Internacional y esto, Raúl, para mí pone un precedente muy importante, porque entonces cuando hay algún tipo de accidente en un sprint o cuando hay algún accidente de un coche que toque a un ciclista o todas las cosas que pasan en la carrera, ¿quién va a sancionar? ¿La UCI con la misma mano dura que lo hizo? ¿O es que esto cobró demasiada importancia a nivel mediático y por ello se está hablando y actuando de más?
Bueno, sabemos que los que dan las sanciones son los jueces. Los jueces pertenecen a la Unión Ciclista Internacional. Ellos son los que rigen en ese momento y estudian bien lo que sucede en cada uno de los incidentes que hay dentro del Tour de Francia. ¿Recuerdan aquel, no recuerdo qué Tour de Francia, pero donde el organizador del Tour de Francia tumba a un ciclista, lo lleva de un costado y lo mete hacia una malla de púas y lo dejó como un Cristo al pobre ciclista, y ahí no pasó nada? Ahí no sancionaron a nadie. Entonces también aquí usaron muy mano dura para Groningen, donde fue sancionado pues brutalmente, ¿no? Aunque haya sido muy aparatosa la caída y haya sido muy accidentada para Jacobsen, que estuvo en coma mucho tiempo, pero pues, como te digo, nadie de los ciclistas queremos lesionar a nadie. O sea, eso es brutal, eso ha sido muy pasado por el tema de la UCI. Entonces, yo creo que la UCI aquí se le fue la mano, porque en realidad vuelven a montar y vuelven a ser amigos dentro de cualquiera de las carreras, y se vuelven a dar la mano, el abrazo y todo, y no pasa nada, porque son gajes del oficio, son gajes de que el riesgo está muy alto durante cualquier etapa, y sobre todo en las llegadas de plano, que son para sprinters.
Y digo, se habló de muchas cosas, ¿no? Se habló también de la posibilidad de poner carriles, mi estimado Zorro, para el sprint, y que nadie pudiera salirse, digamos algo similar a lo que pasa en los 100 metros, ¿no? Para compararlo con otra disciplina, donde el corredor tiene que seguir dentro de su carril y ya no puede cambiar de trayectoria. Eso me parece que es irreal, que no puede pasar, y que esto se volvió, a mi juicio, por lo menos lo digo, demasiado mediático, y de ahí que estemos hablando hoy de una sanción que también me parece demasiado dura. ¿Pero hay manera de cambiar los sprints para que esto no ocurra, Zorro?
Yo creo que primero tendríamos que remontarnos a que son más de 100 años teniendo sprints, y siempre los sprints han sido calientes, y siempre sabemos que ahí la adrenalina sube al triple, porque los ciclistas van a desbocar en los últimos 200 metros una fuerza física brutal, y ya no hablemos de los últimos 50, en donde ya prácticamente tienen todo el físico arriba. Este sprint en Polonia en particular venía de un descenso pequeño atrás, en la recta se ve un descenso, como comienzan a tomar más vuelo del normal inclusive, pero yo sí considero que al final del día no le puedes quitar a un sprint esa magia que tiene, porque ahí es donde verdaderamente ves a un ciclista que con la fuerza, el poder de su fuerza, lo hace ganar. O sea, eso no le puedes quitar a un sprint. Si tú claro. pones unos carriles, los vas a dibujar, pero estoy seguro que nadie va
a respetarlos. Así es. Bueno, oigan, vamos a cambiar de tema. Dejamos esto para que la gente participe y nos pueden escribir, ¿eh? Estamos en redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Raúl?
Raúl.elcalá.
Mi estimado Zorro, ¿cómo te encuentran en Twitter?
Zorro-TUDN.
Y a mí me encuentran como @InakiAlvarez para que podamos estar en contacto y todas las opiniones son válidas. Cambiamos de tema porque estamos una vez ya acabada la temporada en fase de preparación. Digamos que es el ciclismo de estufa. el que se está llevando a cabo, señores. Y hay equipos que se están reforzando de una manera increíble y otros que parece se están debilitando en cuanto a los corredores que van a tener en sus filas, pero también en cuanto a los patrocinadores que los van a acompañar. A ver, yo pongo sobre la mesa, caballeros, una escuadra que de por sí es un trabajo, pero me parece que está ya abusando de sus posibilidades, como es el Lineos Grenadier. Imagínense que Lineos para el próximo año va a tener nada más, así, suavecita la mano, Adam Yates, a Richie Porte, Alexander Blasov y a Daniel Felipe Martínez entre sus corredores. Eso sí, con la baja de Chris Froome, pero con estos que dije, señores, el presupuesto y el poder de Lineos ya se sale de toda proporción, ¿no, zorro? O sea, veremos una verdadera aplanadora más de la que vimos y de la que nos ha acostumbrado este equipo desde llamarse Sky hasta la fecha.
Pues yo creo que con lo que acabas de nombrar, el Ineos vuelve a apostar por lo mismo que le hacía en el Sky, ¿no? Buscando corredores que le den triunfos en las grandes vueltas, también desde luego ganar muchas etapas, y al final del día se vuelven a armar como les gusta y con un presupuesto que, según señalan, es el más alto, el alto del ciclismo de paga. Y por el otro lado, pues la salida de un hombre como Froome a un equipo más discreto, en donde el presupuesto se va prácticamente en comprar a este corredor, pero que en el cual le apuesta a Froome, que quiere ganar su quinto Tour, y al final del día ser el corredor, pues que lo haga entrar en ese grupo selecto. El Ineos creo que va a seguir en el mismo tenor de siempre, y veamos también el de Semi Quickstep, que se ha armado para continuar teniendo esa tradición ganadora de todas las clásicas que se pueden, de etapas desde luego en las carreras, y de no aspirar muchas veces a una gran vuelta, pero de estar siempre peleando, porque los vemos estar en los 10 primeros casi.
Sí, al Disney Quickstep llegó Fausto más nada y se fue Bob Jungels, que es muy importante también la salida del corredor de Luxemburgo. Pero yo tengo una pregunta para ti, mi estimado Raúl, tú que viviste de cerca, dentro de lo que es un pelotón, dentro de lo que es un equipo, una concentración, los viajes, etcétera. ¿Puede haber más de un gallo en el corral?
Sí, yo lo he vivido, lo he sentido así muchos años. Yo en mi época con PDM estuve a Steven Rooks, estuve a Gerjan Tunis, estuve a Eric Brooking, a Sean Kelly, en el mismo equipo. Entonces, se puede dar. ¿Por qué? Porque este equipo, el equipo Ineos, no olvidemos que hace las tres grandes, y aparte hace toda la temporada para repartir a un equipo tan numeroso de corredores buenos, como en este caso con Richard Carapaz, con Porte, con corredores que han venido nuevos, y siempre refresca algo nuevo en uno de los equipos, ¿eh? O sea, siempre el que venga gente de otros equipos con una mentalidad diferente, con diferente armonía, eso da un refresco a todos los equipos, y eso es muy bueno. Yo creo que sí va a ser factible de que Ineos sea protagonista la próxima temporada, porque ha puesto mucho para tener esa gran plantilla de corredores que sean protagonistas en cualquiera de las carreras, sean clásicas de primavera como las vueltas grandes. Llámese Vuelta a España, Giro y Tour de Francia.
Va a ser bien interesante ver cómo se lo reparten, ¿eh? Porque Geraint Thomas se quedó fuera por una lesión producto de una caída, pero ganó Theo Gegenhardt en el Giro de Italia. Al mismo tiempo, Egan Bernal tuvo una mala temporada en el Tour de Francia, digamos que no llegó con la preparación deseada, pero pues obviamente también va a aspirar el equipo Ineos, y ahora con Blasov y otros corredores tienen más todavía para competir. Y para la Vuelta a España, Richard Carapaz no ganó por 20 y tantos segundos. Entonces, la verdad es que es un trabuco. Yo no sé cómo se van a repartir. Bendito problema el que tiene el señor Braceford, el director de Ineos, con tantos corredores. Pero no nos enfoquemos nada más en ese. Vamos a hablar de los otros dos equipos que durante la temporada creo que levantaron la mano. ¿Cómo es el caso de los Emiratos Árabes? El equipo que tiene el segundo presupuesto más importante que hay en el mundo del ciclismo, señores. Y aparentemente también se reforzó bien, ¿eh? O sea, es un equipo que va a contar ahora con un corredor que yo recuerdo hacía un gran trabajo para Tom Dumoulin cuando ambos estaban en el Sunweb, y es Sam Omen, un joven holandés que llega para reforzar de por sí ya un trabuco como es el Jumbo Visma. Ahorita hablamos del equipo de los Emiratos Árabes, pero en el Jumbo Visma llega Sam Omen con lo que tenían, más un Sam Omen y un poquito más de experiencia, zorro. El Jumbo Visma es el equipo que puede vencer a Ineos, será el equipo de los Emiratos Árabes, el Destiny Quickstep. ¿Cuál ves tú que puede ser el equipo que le haga sombra a Indios Granaderos.
Pues acabas de hablar del que en el papel y en los corredores es el equipo que puede pelearle a Indios y que lo ha hecho durante esta temporada y las anteriores, que es el Jumbo Visma, y que bueno, está reforzando corredores, pero no podemos olvidar que tiene grandísimos corredores, y el propio hecho que Roglic haya ganado ahora la Vuelta a España y con Van Aert ahí incrustado, pues es una escuadra que tiene una gran cantidad de ciclistas que pueden pelear con el Ineos y que es un equipo incómodo pues para ellos. Yo lo que quisiera también acotar y observar, ¿qué va a pasar con otras escuadras que no dan ese estirón y que no vemos que busquen los refuerzos que estábamos esperando algunos, ¿no? Caso específico, como que vive en un bache eterno el Movistar. No vemos que el Movistar se mueva como para que sea el equipo protagonista que quieren en España en un momento dado. Pero al final del día, un equipo que sí le dé ese sabor al calendario, ¿no?
Fíjate que ahí acabas de sacar un tema bien interesante. Se acaba de confirmar la suma, llega Iván García Cortina, que el Bahrain McLaren deja el equipo del Bahrain McLaren para saltar el español al Movistar. Pero hay un rumor que todavía no está confirmado, que Superman López podría ser corredor del Movistar, pero ustedes se acuerdan...
Ese sí es una contratación buena, para que veas.
Pero ustedes se acuerdan lo que pasó, hablando de polémica, Raúl y mi estimado Zorro, cuando la temporada pasada Superman López dijo que los del Movistar eran los tontos de siempre, los que no sabían ganar una carrera, los que estropeaban todo, los que no tenían material para... ¿Y ahora va a correr con ellos? Tú explícamelo, Raúl, yo no entiendo nada.
Bueno, es que en ese momento... Hay calentura, te calientas al máximo porque sabes que las cosas no te están saliendo y agarras de en su momento de bajada al equipo que está haciendo la labor. Entonces, pues le tocó a Superman López, que a Miguel Ángel, que estaba el Movistar tirando en ese momento, cuando hubo una caída en la Vuelta a España, me recuerdo perfectamente, pero pues todo el mundo, sí es oportunista el Movistar, o sea... Sí se le vio oportunista en ese momento, pero bueno, pues así era la ley de la carrera y hay que verla. Pero no, yo creo que Superman puede ir a cualquier equipo sin tener problemas. Uh-huh. Yo creo que esos momentos se les olvida, al día siguiente se le olvida a todo mundo y pues empiezan a correr una vez más. Pero yo sí veo un equipo que se está fortaleciendo bastante fuerte, y no para este año, sino para los próximos años venideros, porque sé que tiene mucho, mucho, mucho poder en adquisición de dinero, que es el Israel. Uh-huh. Israel sí. Es un equipo que ha venido de menos a más, ya metió al Tour de Francia en la primera edición como invitado, y estuvo bastante bien. Y ahora con Froome, ojo con Froome, Froome es un hueso difícil de roer, es un hombre muy complicado, muy difícil y muy fuerte de mente. Yo creo que va a venir por ese quinto Tour de Francia, que lo tiene mentalizado, y va a ser un equipo donde va a estar con un Dani Martin arropado, y eso le va a ser muy bueno. Sí, va a llevar muy buenos corredores. El que no sé dónde ha quedado, que es Mikel Kwiatkowski, que es un corredor que lo desearían cualquiera de los corredores de estos de línea como Froome.
Correcto.
Pero yo te digo, aguas con Chris Froome va a regresar y va a regresar uh-huh. bien. Lo vi en la Vuelta a España batallando, pero eso es lo que él quería. Lo quería mantenerse ahí lo más que pudiera en carreras, y eso es lo que lo ha llevado a mantener ese ritmo y esa forma para llegar el próximo año bien. Todo el mundo dice, es que el entrenamiento y es que los entrenamientos no sirven, señores. Los entrenamientos es una base y las carreras son las que te ponen a máximo nivel. Por eso Chris Froome estaba forcejeando y tratando de terminar la Vuelta a España.
Me gusta que lo diga Raúl Alcalá, yo se lo creo. Si dice que los entrenamientos no sirven, vamos todos a competir, porque es lo que nos hace falta. Kilómetros de calidad, y que va a tener además a compañeros muy interesantes, porque va a estar Michael Woods, que llega para también la Academia Israelita, y Alessandro De Marchi, o sea, dos corredores con experiencia, dos tipos que saben trabajar, de perfiles distintos. Pero Michael Woods en una vuelta o en un Tour de Francia, de la montaña, ayudando a Christopher Froome para que llegue a los últimos kilómetros, me parece súper atractivo. Y es cierto, analizamos otros equipos la próxima semana, porque nos queda mucho que contar y se van a ir confirmando más y más contrataciones. Pero me parece que de entrada, creo que con esto ya dimos una probadita de lo que va a ser la temporada 2021. Y ahora, señores, cambio de tema a, lamentablemente, algo que está ocurriendo en México, pero que no es exclusivo de México, que en general está pasando en el mundo entero, pero se ha centrado últimamente en Latinoamérica, que es las manifestaciones multitudinarias de ciclistas que están levantando la voz por la gran cantidad de fallecimientos de gente que utiliza la bicicleta como medio de transporte, gente que el fin de semana sale a rodar para desestresarse, para disfrutar, y que lamentablemente ya no vuelve a su casa. No sé qué vaya a pasar en el futuro, pero queda claro que cada vez hay más gente que se sube a la bicicleta y cada vez hay más gente que tiene ganas de manifestarse a favor de los que pensamos que la bicicleta es el medio de transporte que deberíamos utilizar todos. Raúl, esto ocurrió en la Ciudad de México, no sé si tuviste la oportunidad de ver, pero lleva varios días cerrándose la circulación por ciclistas que toman la calle para pedir que esto se acabe, que haya respeto, que las ciclovías no tengan invasión de coches, a veces de transporte público, que no debería de pasar, pero la verdad es que está ocurriendo. Entonces, Zorro, no sé si tuviste tú la oportunidad de verlo, pero pongamos un poquito el contexto. Miles de ciclistas invadieron primero el Monumento a la Revolución, luego el Zócalo, cortaron el viaducto de la Ciudad de México, que es una de las arterias principales de una capital que tiene más de 20 millones de personas moviéndose. Esto ya es una declaración de guerra contra los que no respetan a las bicicletas.
Sí, bueno, eso sucedió el pasado viernes, esta manifestación que ya fue muy grande, muy, muy intensa, a pesar de los problemas de la pandemia, pues la sociedad ciclista se rebela contra una cantidad de muertes ya enseguidilla, y hay que entender también que es mucho ya el volumen de gente que sale a la calle en bicicleta y poco lo que realmente existe para salvaguardar la seguridad de los ciclistas. Lo que es fundamental es que la gente que utiliza el automóvil y los medios de transporte, los vehículos de cuatro ruedas, pues o demás, tengan conciencia de que un ciclista a 1.5 metros es nada, y es lo mínimo que se les pide de distancia con los ciclistas. Normalmente cuando sale uno a rodar en las calles, pues no hay ningún interés por protegerte, por tener ese 1.5 metros. Si te pueden pasar a 3 milímetros, te pasan a 3 milímetros. Entonces la vuelve muy peligrosa en el uso cotidiano. Aquí en México se dio por colgar bicicletas blancas donde había un fallecimiento de ciclistas. Y esta manifestación se llamó No Más Bicicletas Blancas, porque ya hay, pues, desgraciadamente muchas en la Ciudad de México. Y bueno, volvemos a lo mismo. Mucha gente tiene responsabilidad. Primero que nada, la autoridad, que permite que personas en el automóvil, y hablo en general, utilicen el automóvil como si fuera un arma en contra del ciclista. Y eso es el problema que creo que vivimos en muchas partes del mundo, particularmente en esta ciudad tan grande. Se vive en Monterrey, a Raúl le ha tocado, y hace poco también hubo el fallecimiento de una muchacha que iba circulando, y bueno, se la llevó un vehículo. Entonces, el problema es grave y es constante, Raúl.
Sí, yo creo que hay que concientizar a los automovilistas que ese 1.5 metros no cuesta nada, y sí evita una desgracia. Y lo más importante, como dice el argot del ciclista, es la gente que va en coche te pasa mamando, o sea, te pasa mamando, porque en realidad es un momento que en un segundo te puedes frenar o puedes sacarle la vuelta al ciclista y no pasa nada. Y pueden pasar años y años y la gente no se concientiza en todos los países, e inclusive en los países de gran cultura de movilidad, como son Holanda, como son Alemania, Bélgica, y aquí en México, pues tendremos que ir aprendiendo a concientizarse el poco a poco, el ser solidarios, conceder el paso o simplemente frenar y darle el momento al automovilista, porque es un medio de transporte, el ciclista también es un medio de transporte. Entonces hay que ser conscientes de que tienes que regresar a casa, y una persona que va adelante en una bicicleta sabe que no va a llegar a casa si tú no lo respetas. Entonces hay que concientizarse, hay que tener esa cultura vial para poder ser respetados y respetar también al peatón. Uh-huh.
Tienes toda la razón, Raúl Alcalá. La verdad es que yo tengo hay una palabra que hoy se estaba utilizando mucho en el lenguaje de la inclusión, y que tiene que ver con esta onda de ponerte en los zapatos del otro, que es la empatía. Y yo creo que la empatía sobre todo es inteligencia, porque el hecho de que tú no te hayas subido nunca a una bicicleta no quiere decir que no entiendas el peligro que conlleva el acercarte a un ciclista en un automóvil, y creo que todo mundo entendemos lo frágil que es la vida. Entonces, me parece increíble que no se tenga empatía, me parece increíble que sigan ocurriendo estas cosas. ojalá, ojalá que pronto podamos hablar solo de lo que pasa en el mundo profesional y no tengamos las consecuencias de salir a rodar. En fin, el día de hoy un podcast más cortito, pero señores, un placer como siempre platicar con ustedes. La próxima semana seguimos analizando todo lo que ocurre en el mundo del ciclismo mundial, sobre todo las altas y bajas en la Unión Ciclista Internacional y todo lo que se vaya desarrollando en esta época invernal en Europa, pero para nosotros una época en la que podemos seguir hablando de esto que tanto nos gusta. Señor Juan Carlos Zarzosa, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Hasta luego, que estén muy bien y recuerden, si salen a rodar, ¡pónganse el casco!
¡Con Raúl Alcalá!
Gracias, Iñaki. Gracias, Zorro.
La próxima semana seguimos platicando con Raúl y con todos nuestros amigos de ciclismo. Gracias a Pam en la producción de este podcast. Soy Iñaki Álvarez. Ya lo saben, la próxima semana regresamos para hablar más de ciclismo a golpe de pedal.